más, pues tiene la palabra el doctor don Luis Alberto Anaya Hernández para desarrollar su ponencia, que tiene por título La creación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Canarias y sus primeros años.
Bien, yo reitero las gracias comienzo. Hay que explicar previamente que sobre esta temática hemos trabajado pues Francisco Fajardo, Manoli Ronquillo y yo mismo principalmente, ¿verdad? Con nueva documentación que conseguí en Simancas fundamentalmente, con nuevas reflexiones con lo que he confeccionado este trabajo. Bien, aunque la conquista de Canarias la comienzan los franceses en 1402, se circunscribirá en un principio a las islas que van a ser de señorío: Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y parcialmente La Gomera. Las tres restantes lo serán por la corona entre 1478 y 1496, ya que los señores de Canarias no tenían los medios económicos ni humanos necesarios para esta empresa, como lo demuestran los diversos e infructuosos intentos que realizaron. Incluso para completar la ocupación de La Gomera, necesitarán la ayuda del gobernador de Gran Canaria, Pedro de Vera, para sofocar la sublevación aborigen, o las sublevaciones aborígenes. Una gran parte de esta población desaparecerá en este proceso debido a la guerra y a sus consecuencias, a la esclavización fuera del archipiélago y, sobre todo, debido a las nuevas enfermedades. Además, la mayoría de los conquistadores retornaron a sus lugares de origen, como lo demuestra el hecho de que los que obtienen repartimientos en Tenerife, únicamente un 10% son conquistadores, el resto son colonos. Por tanto, era necesaria la repoblación del archipiélago, lo que se va a ver dificultada por la de Granada, que es 92, y por el descubrir la conquista y colonización americana, también en el 92, ¿no? Por eso, además de conceder a las islas privilegios fiscales y comerciales, no se limitará la entrada de extranjeros, moros o judeoconversos, tal como sucedía en India, a donde no podían acceder. Por ello, y por su situación estratégica y el cultivo azucarero que se implantó apenas concluida la conquista, afluyeron al archipiélago portugueses, genoveses, franceses, flamencos y otros europeos, a los que se unirá la mano de obra forzosa de las plantaciones, negra o morisca. Junto a los aborígenes supervivientes y a la población castellana, especialmente de origen andaluz, compondrán una sociedad abigarrada y heterogénea. Entre estos últimos, los andaluces, tendrán una importante presencia los judeoconversos, pues hay que recordar que la conquista y colonización de las islas de Realengo coincide con la creación de la Inquisición, 1478, y con los años más duros de la represión inquisitorial, especialmente contra esta minoría. De ahí que afluyeran a Canarias, pues no existía Inquisición, aunque también huían de la discriminación de que eran objeto en la sociedad castellana. Canarias era una sociedad frontera, con un grado de jerarquización e institucionalización menor que el de la castellana de la época, por lo que no serán objeto de una exclusión tan intensa. No solo ellos, en el juicio de residencia del adelantado don Alonso de Lugo, los testigos de Abono, al responder a la pregunta 146, que les inquiere si sabían que tras conquistar la isla, porque se poblase convenía que se tolerasen y sufriesen algunas cosas, responden que se ponía en plática que no se debía hacer en esta isla según en Castilla, porque era tierra nueva y que así se había de poblar, o que para la población de ella no convenía se apretasen las cosas de justicia, o que no llevando la gente por rigor de justicia, que estaba de mejor gana. Aunque ya sabemos que en este tipo de interrogatorios los testigos eran parciales, el hecho que se formulara la pregunta no deja de ser indicativo. No obstante, las comunicaciones con la península eran fluidas, y las noticias de la relajación ideológica y de costumbres, y sobre todo la existencia de una destacada comunidad judeoconversa en las islas, llegaría a oídos de la cúpula inquisitorial, por lo que el Santo Oficio sevillano va a realizar distintas pesquisas, comisionando eclesiásticos canarios para esta tarea. La primera que conocemos se le concede al provisor Pedro de Valdés y al notario eclesiástico Hernán Álvarez, con la misión de recoger información contra el escribano converso Gonzalo de Burgos, que había sido denunciado en Sevilla. De nuevo, el 23 de noviembre del 92, los inquisidores hispalenses Pedro de Belforado y Pedro Ramos comisionan al anterior y a su sobrino, el arcediano Pedro de Valdés el Joven, porque existen algunas personas que, teniendo nombre de cristianos, judaizan, haciendo y diciendo cosas contra nuestra santa fe, por lo que les ordenan reunir testimonios al respecto y enviarlos a Sevilla. Las indagaciones se realizarán en el mes de febrero del 93 y se reanudan en noviembre, y salvo dos denuncias, las nueve restantes son contra judeoconversos. De nuevo, el 5 de noviembre del 95, el provisor Martín Sánchez de Barruelo vuelve a recoger testificaciones, aunque únicamente se conserva una, contra un judeoconverso también. El 25 y el 28 de abril del 99, 1499, se lee en Tenerife, Gran Canaria, un edicto del obispo don Diego de Muros, exponiendo que se dispone a hacer inquisición de la herética pravedad del judaísmo, movido por informaciones que tenía al respecto. Aunque no sabemos si fue una iniciativa personal en su calidad de inquisidor ordinario, el hecho de que remitiera las 10 deposiciones, todas contra judeoconversos, a la Inquisición hispalense, indica alguna conexión. Por último, en 1501, se comisiona al franciscano Fray Pedro de Bobadilla para que fuera a Tenerife a reunir testimonios de nuevo contra Gonzalo de Burgos y a detener al alguacil Diego de Manzaneque, porque siendo inhábil, había sido procesado por la Inquisición y no podía, por tanto, tener una serie de cargos, usaba el de alguacil. Aunque cumplió la primera parte de su misión, no pudo aprisionar a este último, porque el adelantado y gobernador de Tenerife y La Palma, don Alonso de Lugo, encarceló al escribano y al alguacil que le acompañaban, que únicamente por intercesión de terceros consiguieron librarse de ser azotados públicamente. No deja de ser significativo que el alguacil que detuvo a Manzaneque fuera Pedro de Vergara, protegido de Lugo, e hijo de un jurado converso relajado en Sevilla, mientras que el detenido, por otra parte, fuera Pedro de Hervás, quien tenía un apellido sumamente sospechoso. Ustedes saben, Hervás es un pueblo extremeño donde había una judería muy importante. Entonces hay un refrán que dice, de Hervás, judíos los más. Tener el apellido pues no es indicativo de pureza de sangre, ¿no? Aunque el Santo Oficio hispalense instó al gobernador de Gran Canaria que prendiera al de Tenerife, la orden no se obedeció porque, según los testigos, se confederaron. La protección de los conversos por parte de Lugo no solo obedecía al deseo de evitar la intromisión de otra jurisdicción en sus islas, sino al destacado papel que estos jugaban en ellas. El adelantado mismo estaba emparentado con miembros de este grupo, pues era cuñado por su primera mujer del desafortunado conquistador de Gran Canaria, Pedro de Algaba, el que tiene el callejón este aquí detrás, que fue decapitado por Rejón, el origen converso, casado con Leonor Suárez de Figueroa, que tenía este origen. Sus dos hijos, Andrés Suárez Gallinato y Jerónimo de Valdés, serían llamados por Lugo a Tenerife y favorecidos con tierras y cargos, como se denuncia en el juicio de residencia que le hizo el gobernador de Gran Canaria, López de Sosa, en 1506. No serían sus únicos parientes conversos. Pedro de Lugo, hijo de un primo, casó con Elvira Díaz, hija de reconciliados y nieta de quemados. Y el hermano de este, Francisco, enlazó con Francisca de Lugo, hija del ya citado Pedro de Vergara y de su pariente Ana de Lugo. Una prueba de su actitud favorable hacia esta minoría es la que se desprende del acta cabildicia del 10 de febrero del 14, 1514, donde se aprueba hacer una información para castigar al panadero portugués Alfonso Báez. La causa radicaba en que pretendía erigir una cofradía en la que se exigía como requisito para ingresar jurar de qué generación eran, de quién y qué linaje, haciendo división y apartamiento que ha resultado de mucho escándalo, porque el contrario sería hacer división y dar ocasión e enojo escándalo entre los vecinos de esta isla. Es decir, había que demostrar que se era cristiano viejo, que no se tenía sangre conversa. Y por eso lo procesan, por haber querido crear esa cofradía donde se exigían estas condiciones. La postura del cabildo, que presidía el teniente Lebrón, es una clara muestra del deseo de no discriminar a los conversos. Lo que por otra parte no es de extrañar, pues de los 8 miembros del consistorio que asisten a la reunión, incluyendo a Lebrón y al escribano Vallejo, Cuatro tienen este origen: Vallejo, Vergara, Valdés y Las Islas. Tampoco en Gran Canaria su conquistador y primer gobernador, Pedro de Vera, se caracterizó por llevar una política de discriminación contra este grupo. Antes, al contrario, Millares Torres lo califica de protector de conversos, citando entre estos a Bartolomé Páez y Luis Álvarez, que efectivamente tenían este origen. Además, cuando el escribano Gonzalo de Burgos fue condenado por la Inquisición hispalense a destierro de Gran Canaria, Vera, además de acogerle en su casa sevillana, solicitó con éxito al provisor que tenía que ejecutar la sentencia que la postergara. Las sanciones a través de estas actuaciones hispalenses son escasas y leves, sobre todo en comparación con los de los tribunales peninsulares. La peor suerte la correrá Gonzalo de Burgos, que fallecerá ahogado en la bahía de Cádiz cuando era llevado preso al castillo de Triana. El mercader Luis Álvarez, acusado de ser el rabino de una sinagoga en Las Palmas, conseguirá huir de Gran Canaria ayudado por el mojarife, también converso, Juan de Herrera, antes de la llegada de un alguacil sevillano encargado de prenderlo. Y el matrimonio de Pedro Dorador y su esposa Teresa Bernal serán llevados a Sevilla y reconciliados en 1504 por Budaizar. En definitiva, la creación de un tribunal del Santo Oficio en Canarias se vio dificultada, o al menos no solicitada, por el escaso interés que mostraron sus autoridades civiles y también religiosas, como veremos posteriormente, celosas por la posible intromisión de la nueva institución en sus respectivos ámbitos de poder y también por la numerosa presencia judeoconversa. Asimismo, porque la mayor parte de la sociedad no la demandaba, y no solo los conversos, sino otros sectores que podían verse afectados directo o indirectamente por su actuación, como estudiaremos cuando contemplemos la oposición al segundo inquisidor Martín Jiménez. Pudo influir asimismo su escaso poblamiento, pues en 1525, cuando convencionalmente se da por concluida la etapa colonizadora, el archipiélago no superaba los 25.000 habitantes. Todos estos factores explican la tardía creación del Tribunal Canario, que tras el de Mallorca sería el de menores dimensiones territoriales. La creación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. No obstante, la información que disponía la Suprema sobre la presencia conversa en Canarias, y quizás su importancia estratégica en la ruta hacia India, va a motivar que cuando la red inquisitorial esté casi totalmente formada, se apruebe finalmente la creación de un tribunal en las islas en una real cédula de 1505, que además no supondrá prácticamente gastos por sus reducidas dimensiones. También pudieron influir relaciones personales, tal como se exponen en un curioso y novelesco documento que conserva el archivo inquisitorial canario. Su contenido es algo confuso y con alguna línea en mal estado, pero en conjunto inteligible. Su autor es Antón Astero o Pedro Barahona, que es su auténtico nombre, pues tal como él afirma, su padre adoptó el primero, Astero, en razón de su oficio de constructor de astas, para lanzas, me imagino. Debía ser de origen vasco, seguramente emigrados a Sevilla, porque del texto se desprende que conocía el vascuense, mientras que el castellano lo hablaba mal, y escribía mal. El escrito lo dirige a la Inquisición hispalense sin fecharlo, pero por el contenido cabe datarlo en torno a 1513, y lo conocemos porque el tercer inquisidor, don Luis de Padilla, al conocer su existencia por el nuncio del tribunal, lo solicitó a Sevilla en diciembre de 1529. En su denuncia, Astero se atribuye junto a Diego de San Martín la creación del Tribunal Canario a través de las gestiones que realizaron en Sevilla, en Segovia, donde se encontraba el Consejo y la Corte, ayudado por Pedro Iñiguez de San Martín, hermano del anterior, que les puso en contacto con el maestro de Azpeitia. Este último, que les manifestó que sabía por algunos vascos que las islas eran grandes escondrijos de malos, les asesoró en la redacción de la petición, además de intervenir en la toma de decisiones al respecto. En este momento terció el canónigo y provisor de Canarias, que se encontraba en Segovia, Bartolomé López de Tribaldo, quien les rogó que lo postularan como inquisidor y a cambio prometió nombrar alguacil a Diego de San Martín. La propuesta prosperó y Tribaldo fue nombrado primer inquisidor de Canarias. No obstante, incumplió su promesa con Diego de San Martín y Astero, que seguramente esperó también infructuosamente obtener alguna recompensa, le acusará de lenidad en sus funciones y de connivencia con los conversos, pues le veía tratar y comer con el rico propietario del ingenio de Aguatona, Martín Alemán, que tenía este origen. Continuando con su denuncia, explica que gracias a su profesión de correo, de cartero, entre islas y con la península, averiguó grandes secretos, porque abría las cartas, claro, con los que confeccionó un libro en el que hizo constar los nombres de los conversos de moro y judío. Al lado ponía una media luna o una estrella de David, ¿no? Es decir, una especie de tizón o libro verde de Canarias. Un grupo de estos últimos lo denunció al adelantado, quien encargó a su teniente de gobernador, Pedro de Vergara, de origen converso, como hemos dicho, que realizara las investigaciones oportunas. Tras una sesión de tortura donde reconoció la existencia del libro, obviamente, que entre otros detalles reconocía que los padres del propio Vergara habían sido procesados por la Inquisición hispalense, lo condenaron a 100 azotes y destierro perpetuo por difamador y engañador. Denunció infructuosamente estos hechos en la residencia de López de Sosa, e incluso se trasladó a Madrid a hacer gestiones en este sentido, pero al ver que no prosperaban, desistió de sus intentos y seguramente optó por escribir el relato que explicamos. El resto del mismo son acusaciones contra distintos conversos, sobresaliendo la denuncia de la existencia de una sinagoga en la actual calle de la Audiencia, aquí debajo, contra la que deponen también otros testigos en 1505. Ignoramos si existió este centro. Lo que sí parece cierto es que los conversos se reunían de noche en una casa en torno a Luis Álvarez, un antiguo escribano de Sevilla, sancionado con la pérdida de su empleo por judaizante. Según Astero, leían el Alboray, que se hizo en ofensa de los judíos, para reírse de las maldades que se les atribuían. En realidad se trata del libro del Alboray, que una obra contra los conversos, a los que se compara con el caballo de Mahoma del mismo nombre. El animal estaba formado por partes de distintas bestias, como los conversos, que no eran ni judíos ni cristianos. Tenía orejas de galgo, como los alboraicos, que eran unos perros. Cuerpo de buey, porque no pensaban sino en atiborrarse o en conseguir bienes materiales. Cola de serpiente, como ellos, que extendían el veneno de la herejía, etc. Otro de los denunciantes de la supuesta sinagoga, el regidor Hernando de Aguayo, declaró que además leían el libro de Belial y el del rabino Samuel de Marruecos, concordando las historias de la Biblia, ambos prohibidos. Efectivamente existió el Processus Belial, obra del obispo Jacobus Palladinus, que tras circular manuscrito fue impreso en 1472 y posteriormente prohibido por la Iglesia, mientras que el rabino Samuel de Marruecos tiene una única obra conocida, consistente en una epístola dirigida a los judíos que fue muy popular en la Edad Media. Pero no solo concuerdan las declaraciones de Astero en este caso con otros testigos, la quincena de supuestos conversos que denuncia lo eran, efectivamente, según otras fuentes inquisitoriales. La creación de la Inquisición Canaria también tiene visos de ser cierta, pues efectivamente existió un Diego de San Martín, cuyo primer apellido era en realidad Iñiguez, como el receptor Pedro Iñiguez de San Martín, que les ayudó en Segovia en su propósito y que realmente existió. El maestro de Azpeitia, que cita como promotor de su iniciativa, es el protonotario don Martín de Azpeitia, quien aparece firmando en 1509 como miembro de la Suprema la sentencia contra el converso gran canario Pedro Dorador, y que en 1514 sería nombrado presidente de los consejos de la Inquisición de Castilla y Aragón. Por último, la Real Cédula, donde Fernando el Católico comunica en 1505 a las autoridades el nombramiento de Tribaldos como inquisidor, está efectivamente firmada en Segovia. Por tanto, a pesar de lo novelesco del relato, cabe la posibilidad que teniendo el consejo de la Inquisición información de la existencia de conversos en Canarias, las gestiones de Astero y San Martín, apoyados por los antes mencionados, dieran sus frutos. El nombramiento de Tribaldos entra dentro de la lógica, pues estaba en Segovia en aquel momento, fue apoyado por los anteriores, debía tener formación jurídica como provisor y su cargo de canónigo le garantizaba el salario sin gastos para el consejo. Tribaldos recibió la potestad, al menos desde 1507, porque la del 5 no las conocemos, de poner los oficiales que fueran necesarios y los conceder a ellos si fuera necesario, que para los mandar pagar los salarios por el tiempo que sirvieron. Tenía también plenas competencias judiciales, como lo acredita el proceso del morisco Alonso de Fátima, relajado en efigie, donde se afirma que tenía facultades para dictar este tipo de sentencias, sentencias a muerte. Es cierto que tanto este proceso como el del converso Pedro Dorador fueron remitidos para votarlos a la Suprema, pero como afirma Manuela Ronquillo, pudo deberse una cierta impericia procesal de Tribaldo, pues además en el de Pedro Dorador se le critican este aspecto, errores judiciales. Creado por fin el tribunal y a tenor de los datos de que disponemos, a la Suprema le preocupaban dos temas en Canarias: el número de los aborígenes supervivientes y la próspera comunidad judeoconversa. Para la primera casuística ordenó, a poco de crearse el tribunal, que se elaborara un censo en la población de la población autóctona en las islas. Aunque desgraciadamente perdido, sabemos por otros documentos del Santo Oficio que la cifra global ascendía a 1.200 familias, fuera de otras muchas que estaban mezcladas con ellas, pues con los conquistadores vinieron muy pocas mujeres. Los datos globales, y eso lo corrobora los estudios de ADN, que señalan que son mitocondrial, que los descendientes, es decir, que descienden de mujeres, ¿no? Los datos globales de este padrón no son tampoco fáciles de interpretar, pues desconocemos el número de integrantes de la familia aborigen, pero de cualquier manera no supondrían más de un 20, un 30% de la población del archipiélago, los que habría que sumar los mestizos. En definitiva, representaban un porcentaje importante, pero no mayoritario, respecto al total, lo que unido a su relativamente rápida integración, motivará que el Santo Oficio se despreocupe de esta minoría. Ni uno solo de los 7 aborígenes sería procesado por mantener sus creencias ancestrales, a pesar de que existen algunas testificaciones al respecto. Lo fueron por otros motivos, como los cristianos viejos. Por tanto, al igual que en los tribunales peninsulares durante las primeras décadas, el interés del canario se centrará en los judeoconversos. Gracias a una documentación excepcional, los libros de genealogía que únicamente se conservan en el tribunal isleño, podemos no solo cuantificarlo, sino además conocer sus genealogías, profesiones, edades, familiares sancionados e incluso en algunos casos el discurso de su vida. Estos libros existieron en todos los distritos, como los demuestran las genealogías que se envían a Canarias desde los mismos, pero desaparecieron por motivos obvios, porque la gente los quemó para que no se supiera que descendían de conversos, ¿no? Y su existencia es desconocida por los historiadores de esta institución. Únicamente de Dieu sospecha de su existencia, que percibe a través de la lectura de los informes genealógicos, pues efectivamente en el futuro se usarían para este fin. En realidad se trata de un censo de conversos y cristianos nuevos, que entre 1525 y 1527 se realizan en 4 de las islas. La distinción entre los dos grupos anteriores las establece el tribunal considerando que los últimos eran los judíos, aborígenes, moriscos o negros que se convirtieran al cristianismo, y los conversos, sus descendientes. En efecto, en la convocatoria que se hace en Gran Canaria en 1525, se llama a todos estos grupos, aunque entre los conversos de judíos, solo a los sancionados o que tuvieran parientes que lo hubieran sido. No obstante, el interés del inquisidor estaba en estos últimos, como lo demuestra el que los multados por no comparecer pertenecieran únicamente a esta minoría judeoconversa. También lo sabemos porque el siguiente inquisidor, don Luis de Padilla, que efectúa el padrón en las otras 3 islas, convoca únicamente a los judeoconversos, aunque sin excluir a los no sancionados, prescindiendo de los demás, aborígenes, negros, etc. El porcentaje de judeoconversos que se presentan ante el inquisidor o que aparecen citados como residentes respecto al total de la población, asciende a un 10% en Gran Canaria, un 6,1% en Tenerife y un 4,3% en La Palma, siendo más difícil de estimar en La Gomera, porque la pesquisa se hizo casi totalmente en Tenerife. No obstante, su número debió de ser mayor, pues en Gran Canaria no se convoca a los no sancionados. Y en las otras 3, el Santo Oficio carecía de infraestructura, y el censo se realizó durante una visita inquisitorial, lo que favoreció la incomparecencia de los afectados, como nos consta en varios casos. Entre algunos de los otros datos que nos proporciona este recuento, destaca en que mientras un 8% de los declarantes son hijos de matrimonios mixtos, judeoconverso y cristiano viejo, en los comparecientes, en los que declaran, este porcentaje supone un 23%, lo que indica un acelerado proceso de integración, pues en una generación se ha triplicado el número de matrimonios mixtos. El origen de los 129 gran canarios que aportan este dato es mayoritariamente andaluz, 108, de los cuales 50 son sevillanos. También entre los 137 tinerfeños que indican su patria chica, 97 proceden de la Bética, destacando los 66 onubenses y entre estos los 25 de Lepe. Respecto a los años de estancia en Gran Canaria, las cifras que más se repiten son 5 y 10 años, mientras que en Tenerife son 20 y 30. Aunque el censo lo confeccionaron el segundo y el tercer inquisidor, por los años de estancia es obvio que durante el mandato de Tribaldos la presencia conversa fue importante, lo que nos consta además por las testificaciones y procesos. Sin embargo, Astero tenía razón cuando informaba del escaso entusiasmo represivo de Tribaldo, pues su actuación rozó la inoperancia. Durante sus 15 años de inquisidor, 1105-1120, no relajó en persona, no quemó, ni a un solo condenado, tan solo un supuesto islamizante en efigie, en estatua. Baste recordar que únicamente procesó a 23 personas en estos 15 años, 11 de ellas por judaísmo, a 4 de las cuales se le suspendió el proceso. Además, 7 fueron reconciliadas y 10 penitenciadas, la gran mayoría entre 1506 y 1510. Y no es que le faltaran posibles víctimas. Entre 1505 y 1506 recoge entre Gran Canaria, Tenerife y La Palma 75 denuncias, 75 testificaciones, algunas de ellas de gravedad, como la que ya referimos sobre la existencia de una supuesta sinagoga. Es obvio, pues, que no ejerció bien sus deberes de inquisidor. En su defensa, cabría alegar las múltiples ocupaciones que le proporcionarían sus restantes cargos: canónigo, vicario episcopal, provisor y visitador general. Máxime, porque durante sus 15 años al frente del Santo Oficio, desde 1105 hasta 1520 en que fallece, aunque la sede episcopal está teóricamente cubierta, la mayor parte de este periodo, en realidad únicamente entre 1514 y 1515, 2 años, residirá el obispo en la isla. Por tanto, en los restantes 13 años, Tribaldo será la cabeza visible de la Iglesia Canaria, con el trabajo consiguiente. Pero además, el título inquisitorial no parece interesarle en exceso. Tan solo realiza una visita a Tenerife y La Palma en 1506 a cumplir con estas funciones. Pues si bien retorna a Tenerife 3 años después titulándose inquisidor y provisor, el motivo que le mueve es puramente eclesiástico: el impago de los diezmos. Cuando en 1510 viaja a Lanzarote y La Palma y en 1517 a La Gomera, lo hace como visitador eclesiástico, y el tipo de delitos que juzga pertenece a este ámbito: amancebados, albaceas incumplidores, deudores de diezmos, etc. Su desinterés por las tareas inquisitoriales no pasó desapercibido a sus contemporáneos. En una carta que el visitador episcopal Pedro Hernández de Pavía escribe al Consejo de la Inquisición el 8 de septiembre de 1520, explica que Tribaldo lleva 2 años enfermo, pero que, sano y con salud, es tan remiso como puede ver por lo que ha hecho en todo el tiempo que tiene el cargo de inquisidor y visitador en esta diócesis. Hasta que el obispo me proveyó, nunca pecado se corrigió en estas islas. Esta última parte de su carta, unida a su afirmación de que, si algo me encomendáredes, pienso, según mi celo, descastrar males, no sugiere que estaba postulándose como sucesor de Tribaldo, que efectivamente moriría en diciembre. Prueba asimismo el desinterés de este es que nunca luchó por aumentar el personal del tribunal, que era muy reducido: inquisidor, el fiscal Pedro de Góngora, el notario Bartolomé de Palacio, sustituido en 1509 por Pedro Ruiz de Caravante. Para otras funciones se servía el personal episcopal: alguacil, portero, alcaide de la cárcel, etc. En definitiva, los 15 años de mandato inquisitorial de Tribaldo se caracterizan por una relativa inoperancia, máxime si lo comparamos con la actuación de los tribunales peninsulares. Las causas son varias: la dedicación de Tribaldo a las tareas eclesiásticas en un contexto conflictivo en determinados momentos que absorbería gran parte de su tiempo, especialmente por el litigio que mantendría con las autoridades civiles por los límites del señorío episcopal de Agüímez, que le llevarían a excomulgar al gobernador y a los regidores del cabildo. Pero no fue la única vez, En otra ocasión, en torno a 1504, volvió a aplicar la misma sanción contra el anterior gobernador, don López de Sosa, y sus oficiales, porque prendieran a los miembros de una cofradía escandalosa, que eran clérigos de corona. También pudo influir el deseo de no buscarse problemas con una sociedad que en gran parte era hostil o no favorable a la Inquisición, empezando por muchos de sus colegas de la catedral. Incluso pudo pesar un sentimiento humanitario por sus posibles víctimas. En el proceso de Pedro Dorador, donde se detalla una serie de irregularidades jurídicas, en una nota marginal, se escribe que el juez fue Tribaldos, que era muy buen hombre, aunque lo ponen mal como jurista. Pero también existieron causas externas. Recordemos que en mayo de 1505, Felipe el Hermoso ordenó al inquisidor general don Diego de Deza que sobreseyera los procesos criminales hasta su llegada, que este último, al año siguiente, ordenó paralizarlos hasta nuevo aviso, y que en 1507 Deza se vio obligado a presentar la dimisión de su cargo. Todo esto en un contexto de enfrentamientos entre Fernando y su yerno por el gobierno de Castilla y con el trasfondo de la problemática del escándalo por la arbitraria actuación del inquisidor cordobés Rodríguez Lucero, calificada por Meseguer de drama nacional. Rodríguez Lucero, como ustedes saben, un inquisidor sumamente cruel, que provocó grandes conflictos en Córdoba por su desmesurada actuación contra moros y cristianos, vamos, contra todo el mundo, ¿no? Tras la Congregación General de 1508, se suaviza su actividad, y Jean Lesage mantendría una postura similar, aunque frustrada por su muerte. Posteriormente, y hasta 1520, las presiones conversas, la actitud de Roma y las protestas de las Cortes hicieron temer por la continuación del tribunal, al menos con sus características fundacionales, a las que hay que sumar las perturbaciones derivadas del movimiento comunero que durarían hasta 1521. Un vacío de 4 años. Tras la muerte del primer inquisidor y hasta el 3 de enero de 1524, en que es nombrado el sucesor, el distrito quedará sin este tribunal. Las causas de la dilación en este nombramiento son sin duda las apuntadas con anterioridad y quizás algunas otras que ignoramos. Distintos documentos corroboran la inoperancia de la institución. El 10 de junio de 1521, el secretario Ruiz de Caravantes expone al inquisidor general que ya había avisado al fiscal de Sevilla, Martín Jiménez, que obraban en su poder los procesos inquisitoriales que le habían entregado Tribaldo, que qué hacía con ellos, y suplicaba que proveyera al obispado de inquisidor. Lo demuestra también el que las testificaciones de estos años referidas a Canarias son recogidas en Sevilla, de donde las traería el siguiente inquisidor. No obstante, existió un control de la herejía a través de los inquisidores ordinarios. Así lo indica la comisión que el Cabildo Eclesiástico, en sede vacante, concedió al prior Alonso Vivas para reprimir la herejía en Telde y Agüimes, de la que resultó al menos el enjuiciamiento de un supuesto judaizante, el portugués Héctor Méndez. En octubre de 1523 extienden sus facultades a todo el obispado, especificando que se le concede para causas de inquisición, como ordinario, con todo rigor de derecho, no obstante que el señor Deán sea el provisor sede vacante, es decir, independientemente de la justicia eclesiástica. No obstante, la situación revestía un cierto grado de confusión, lógico por el contexto local, donde no solo faltaba el inquisidor, sino también el obispo. Así, en el proceso del converso Diego de Santo Domingo en 1522, el fiscal es el bachiller Góngora, que lo era de la Inquisición, mientras que el juez es el provisor eclesiástico, Hernán Pérez Herrera, sustituido por Pedro de Broglio, al que seguirá el canónigo Fernán Álvarez, para concluir el proceso en manos del nuevo inquisidor. En definitiva, aunque hay distintas actuaciones de la justicia eclesiástica llevadas a cabo por los provisores y por un inquisidor ordinario, con intervención del fiscal del Santo Oficio en algún caso, la tónica general de estos 4 años es de lenidad, al igual que en el mandato de Tribaldo. Un Diego Rodríguez de Lucero en Canarias. El 3 de enero de 1524 es nombrado inquisidor de Canarias el fiscal de Sevilla, Martín Jiménez. Millares piensa erróneamente que lo era desde 1520, porque se titulaba Chantre de Canarias. Pero aunque este hecho es cierto, no lo es su nombramiento inquisitorial. En efecto, el 16 de agosto de 1519 había obtenido este puesto en la catedral que había vacado por muerte de su antecesor. Pero el cabildo eclesiástico decidió eliminar la canonjía para en su lugar crear cuatro capellanías, de acuerdo con una cédula de don Fernando de 1515, que le autorizaba a suprimir dos prebendas para sustituirlas por capellanía, por lo que el obispo únicamente le dio posesión de la chantría. El chantre era, en teoría, encargado en el cabildo catedral del coro. Y por eso Martín Jiménez se firmará cantor canariense. Martín Jiménez recurrió a Roma y León X le dio la razón. En 1520 el rey ordenó que se le diese la canonjía y que se suprimiera la primera que quedaba vacante, lo que no aceptó el obispo, alegando que ya habían tomado posesión los cuatro capellanes. Martín Jiménez recurrió a la justicia eclesiástica, que excomulgó al deán y al cabildo canario. Además, alegaba que tres de los cuatro capellanes habían muerto de peste, por lo que podía ocuparla y crear capellanías con la primera que vacase. No cesó en sus pretensiones, ni siquiera cuando el obispo Fernández de Arce le escribió el 4 de julio de 1522, poco antes de morir, solicitando que para la pacificación de la diócesis renunciara a la paga de su prebenda. Finalmente, en 1523, Carlos I le dio razón al chantre en una real cédula que ordenaba se le diera la canonjía de Francisco de Betancourt, que había fallecido. No sería su único problema en las islas antes de su llegada. Poco antes de venir, escribió un memorial al emperador denunciando que había permutado con el bachiller Pedro Hernández de Pavía, el que antes cité, los cuatro beneficios que se tenían la palma por la capellanía de los reyes viejos en la catedral de Toledo, pero que Pedro de Lugo, hijo ilegítimo del adelantado, se había apoderado de dichos beneficios consiguiéndolos del rey o de su consejo mediante engaños. Dado que no tenía posibilidad de obtener justicia en La Palma, pues Alonso de Lugo era su gobernador, solicita la intervención real al respecto. Martín Jiménez era un hombre del aparato, pues su pertenencia al mismo se remontaba al menos a 1502, cuando fue propuesto para fiscal de la Inquisición de Segovia. Tres años después pasó a servir este cargo a Toledo, al menos hasta 1514, y posteriormente lo haría en Sevilla. Lee lo menciona entre aquellos servidores del Tribunal de Toledo que, habiendo sido agraciados con esclavas, propiedad de herejes condenados, le fueron arrebatadas por orden de Fernando el Católico, que las cedió a favorito suyo. Y ante la protesta de los perjudicados, apostilla el historiador americano Lee con ironía: resulta sugestivo que no se deseara tan vivamente obtener esclavos varones. A tenor de lo que sabemos de las acusaciones que se le hacen sobre su vida sexual en Canarias, las sospechas del historiador americano pueden ser ciertas, pero lo que no nos cabe en duda es de su falta de honestidad, y no solo por las afirmaciones en este sentido en las islas, sino por la pluma del propio inquisidor general Cardenal Cisneros. En un memorial que remite a los miembros del Consejo de la Inquisición, el 16 de junio de 1509, escribe que me dieron ciertos cargos contra el fiscal de Toledo de ciertas falsedades y de cómo ha metido mano en la hacienda, en el dinero, de los presos y de ciertos cargos que no tocan a su oficio y otras cosas. No continuó, pero la solución fue muy hispana. Merecía ser castigado por ladrón, pero a continuación apostilla, pero para no dar escándalo que no se haga nada. Quizá estos hechos expliquen su lento ascenso en la carrera inquisitorial, pues la acabará en un distrito menor como el de Canarias, tras al menos 24 años de servicio. Su nombramiento para este tribunal pudo deberse a que como fiscal de Sevilla estaba en relación directa con la Inquisición de Canarias, que dependía de la hispalense, además era chantre de la catedral. Su imagen como inquisidor está más cerca de la que nos dibujan los liberales y los extranjeros en el 19, un hombre venal y cruel, que es la que nos proporcionó Caro Baroja, del típico funcionario aspirante a ascender en el escalafón. En definitiva, la de un Rodríguez Lucero cordobés. Baste mencionar, entre otros detalles, que de las 10 víctimas de la Inquisición canaria a lo largo de su historia, 7 fueron condenadas por él en solo 2 años. Su llegada a Gran Canaria se producirá en mayo de 24. Inmediatamente promulgará distintos edictos tendentes a realzar su cargo y a mostrar y a mostrar y afianzar su poder. En fin, publica varios edictos, el de gracia, pidiendo que comparezcan los que son delincuentes y no se les condenaba a penas materiales. A continuación, en otro edicto, detalla las posibles pruebas de los delitos, pues los judíos hacen estas cosas, los musulmanes hacen estas otras, para la gente de la Tara. Finalmente hace jurar al pueblo que le obedecerá y cumplirá con la Inquisición, y por último prohíbe salir de las islas sin que él dé una licencia expresamente para eso, porque tenía información de que los judeoconversos estaban huyendo. Claro, aquí había referencia hacia su actuación en Sevilla, En las instrucciones que le dictó el inquisidor general Manrique, le ordenaba que enviara las testificaciones a Sevilla para que este tribunal dictaminara sobre el enjuiciamiento. Aprobado este, debía remitir los procesos a esta ciudad para ser votados y devueltos a Jiménez, quien los sentenciaría de acuerdo con la opinión de los inquisidores hispalenses. En definitiva, existía un control del Santo Oficio sevillano sobre el canario, que no conseguiría su independencia hasta 1567. Al menos en teoría, pues Martín Jiménez prescindió de estos trámites. Ni uno solo de los procesos arrelajados fue enviado a Sevilla. Su poder va a ser considerable, pues el siguiente obispo, Luis Cabeza de Vaca, le va a nombrar inquisidor ordinario, provisor, visitador y vicario general de la diócesis, lo que significaba que podía juzgar casi todos los delitos en una u otra jurisdicción, y su autoridad se reforzaría porque durante su estancia en Canarias el obispo no pisaría las islas. Es cierto que en Tribaldos concurrieron similares circunstancias, pero por su carácter no usó estos poderes de la manera desaforada que lo hizo nuestro Chantre. En palabras de sus enemigos, es vicioso de mandar. Dada la carencia del edificio inquisitorial, residiría en el Palacio Episcopal, donde tendría también su sede este tribunal. Aunque las instrucciones de Manrique se le ordenaba nombrar únicamente un notario, también las incumplió y nombró otra serie de cargos, alguacil, etcétera, etcétera. Entre otros, a su asesor jurídico, el licenciado y regidor Hernando de Aguayo, que antes mencioné, quien se jactaba de haber sido colaborador del célebre inquisidor Lucero en Córdoba, y que había sido acusado por el gobernador Bernardino de Anaya de protagonizar un amago de movimiento comunero en Las Palmas. Para las calificaciones y votos recurriría a personal eclesiástico. Además, sería el primero que nombraría familiares, 4 en total. Desde el 29 de mayo de 1524, antes incluso de la lectura del edicto, comenzó a recoger testificaciones que darían lugar a un importante número de procesos, amancebadas, varias de ellas de canónigos y regidores, logreros, sobre todo genoveses, clérigos culpados de distintos delitos, hechiceras, supuestos judaizantes, perturbadores del Santo Oficio y otros delitos, comparecerían ante Martín Jiménez, que lo juzgaría como inquisidor o como juez eclesiástico, pues detentaba ambas jurisdicciones, lo que presentaba su poder. A lo largo de sus 26 meses de estancia como inquisidor, sentenciaría 114 personas, destacando las 56 hechiceras, 18 acusados de delitos contra el Santo Oficio, muchos de ellos en realidad por ser sus enemigos, 13 judaizantes, de los cuales 7 a la pena capital, etc. El malestar comenzaría a extenderse entre los afectados, o que se veían en peligro de serlo, sus parientes y amigos, o incluso aquellos que veían peligrar sus intereses por la persecución de otros. Por ejemplo, el escribano Juan de Moya reconoció en su proceso ante el Chantre que su oposición al mismo tenía como origen la huida de distintos mercaderes conversos que le daban provecho en su oficio. El descontento se veía agravado porque la isla sufría entre 1523 y 31 una epidemia de peste bubónica que provocaría numerosas muertes y el exilio de los que podían permitírselo. De ahí que en un escrito contra el inquisidor se le denomine segunda pestilencia por las huidas de la gente por su actuación. Una frase que se atribuye al poderoso mercader converso Álvaro de Herrera resume bien este sentimiento. Señores, ya esta isla no es la que ser solía, no es tiempo de vivir más en ella, por partía dividiéndose en dos bandos en un clima de confrontación civil, acaudillado uno por el chantre inquisidor y el otro por el gobernador Diego de Herrera, hermano de Álvaro y del mismo origen, converso. Ambos grupos usarían todo tipo de armas contra sus antagonistas, detenciones, procesos, excomuniones, sanciones económicas y, por supuesto, acudirían a la corte con escritos y testimonios denigratorios del otro. No faltaron las imputaciones de carácter moral. Así, el chantre fue acusado de estar amancebado con su ama, de hacer bailar desnudas a las presas en la cárcel, o de especular con trigo a través de un cuñado suyo, almojarife en Cádiz. La situación bordeó la violencia, como cuando un criado del inquisidor, acusado de asesinar a un hombre, se refugió en el palacio episcopal, morada del chantre, y al negarse el chantre a entregarlo, el gobernador rodeó el edificio de pólvora y leña y amenazó con incendiarlo. Según Aguayo, los que apoyaron a Diego de Herrera eran conversos, mientras que los partidarios de Jiménez eran cristianos viejos que estaban dispuestos de meter espada a los conversos. Esto no es cierto del todo. Con el gobernador había gente genovese y cristianos viejos que lo apoyaban también. El domingo de Ramos de 1525, el gobernador, informado de que el chantre pretendía leer un edicto de excomunión en misa contra él y los suyos, reunió a sus partidarios que comparecieron armados y con criados moros con lanzas para evitar por la fuerza la lectura, lo que fue innecesario porque Jiménez, prudentemente, desistió de sus propósitos. La solución del conflicto vendría del exterior, cuando el emperador decidió salomónicamente cesar a ambos contendientes, aunque no sin que antes el gobernador se viera obligado a presidir los dos autos de fe de 1526, en que fueron relajados 7 personas. Ambos partirían el mismo año para la península. Ignoramos la suerte de Diego de Herrera, el gobernador. Por su parte, Martín Jiménez seguiría denominándose en Madrid inquisidor de Canarias, lo que implica que su carrera se vio truncada. Debió de tener además la sensación de haber sido el auténtico derrotado, pues en la correspondencia que mantiene con algunos de sus partidarios desde Madrid, estos le informan que bullen bien los conversos, emofan, ríen, triunfan, o que estos judíos que vuestra merced tenía callados ya no son de sufrir, o que los confesos dicen por su industria y negociación que dinero bastaron para echar de esta isla la Inquisición, mientras que Álvaro de Herrera estaba tan contento que no asienta los pies en la tierra. Le sucedía el tercer inquisidor, don Luis de Padilla, quien gobernaría el tribunal desde abril del 27 hasta su fallecimiento en 1562. En definitiva, lo que hemos querido exponer en estas líneas es que la creación, o al menos el correcto, entre comillas, funcionamiento del Tribunal de la Fe en Canarias, tropezó con la resistencia, o al menos con la falta de entusiasmo, de un amplio sector de la población, que englobaba no solo a los posibles afectados, sino a otros que pensaban que la persecución de los anteriores perjudicaba sus intereses. Conversos, protestantes y moriscos, que representaban a los principales enemigos del Santo Oficio, jugaban un destacado papel económico en las islas. Perdón, se me olvidó. Un destacado papel económico en las islas. Varios de los primeros poseían algunos de los mejores ingenios azucareros, principal actividad económica desde finales del 15, mientras ellos u otros eran destacados comerciantes. Por la dilación de la creación e incorrecto, entre comillas, funcionamiento del tribunal, la represión no alcanzó los niveles de dureza de los peninsulares. Los nórdicos, ingleses y flamencos principalmente, adquirirían gran parte del azúcar y más tarde del cultivo que la sustituía, el vino, amén de participar en el proceso productivo. También serían los principales favorecidos en el intenso contrabando de la plata y otros productos indianos. Una persecución sistemática de este grupo hubiera representado una catástrofe económica para las islas. Además, al igual que los otros dos, nunca intentaron catequizar a los canarios. El ejemplo de la oposición a la actuación de don Claudio de la Cueva es significativo al respecto. Este recio inquisidor castellano comprueba consternado a poco de llegar a las islas que se comerciaba abiertamente con los enemigos y herejes holandeses, estaban en guerra. Y aunque portaban falsos pasaportes de la Hansa, los isleños, incluidas sus autoridades, conocían su procedencia. Inmediatamente confiscó 5 navíos de este origen y encarceló un centenar de marinos, lo que provocó las protestas de las autoridades y de los vecinos de los puertos afectados ante Felipe II, que le ordenó cesar en sus actividades, pues eran competencia de la corona. Por su parte, los moriscos canarios, que vendrían voluntariamente o a la fuerza de las vecinas costas africanas, representaban una destacada parte de la población conejera y majorera, amén de una fuerza de trabajo necesaria en los ingenios. Por no hablar de que sin su concurrencia como adalides, no era factible la realización de una de las más rentables actividades económicas desde mediados del 15 a finales del 16, las cabalgadas o razias esclavistas en Berbería. Aunque obviamente hubo un control y actuaciones contra esta minoría, ni uno solo de los moriscos fue relajado en persona, lo que contrasta con la actuación de otros tribunales. En definitiva, que la persecución extrema de estos grupos y su posible exilio implicarían un notable perjuicio económico para el archipiélago. De ahí la oposición a inquisidores recios como Martín Jiménez o don Claudio de la Puebla. No obstante, la mayor benignidad del Santo Oficio Canario no implica que no cumpliera con su papel de persecución de la disidencia y de modelador de conciencias. Las 2.319 causas que se custodian en su archivo y las miles de testificaciones así lo demuestran. En cuanto a otras disidencias ideológicas, Francisco Fajardo escribe que probablemente haya que concluir que sus edictos, sus procesos y sus castigos tuvieron una influencia en orden a hacer desaparecer la expresión pública de determinadas opiniones y ciertas formas de blasfemias, lo que seguramente afectó a las ideas que estaban detrás de ellas. Pensamos igualmente que logró interiorizar en la mente de la mayoría la noción de que ciertas conductas en materia de sexo y de matrimonio, lo mismo que ciertas creencias y prácticas supersticiosas, eran reprobables y estaban prohibidas. Otra cosa es que desaparecieran. Concluye ahí. No obstante, también hay que recordar que no fue la única institución española encargada de esta tarea, pues la Iglesia y la Corona también intervinieron. El hecho de que su actuación fuera más benigna que otros tribunales inquisitoriales no debe hacernos creer que no trajo aparejada sufrimiento a numerosas personas, no solo por los castigos o las exacciones económicas como multas o confiscaciones, sino por las consecuencias legales o sociales que muchas sentencias traían consigo, como no poder emigrar a Indias o no entrar en religión o la universidad, no poder vestir seda, oro, plata, ir a caballo, etcétera, por no hablar de que también implicaban un descrédito social, lo que dificultaba aspectos diversos como el matrimonio, las relaciones de amistad, ascenso social, etcétera. Por último, señalar que lo terrible de la Inquisición española no fue su crueldad, que en determinados aspectos fue menor que otros tribunales españoles europeos, sino, como escribe Josef Pérez, la institucionalización de una intolerancia y una represión continuada, organizada, burocratizada. ¿Qué pensamos nosotros? Pudo ayudar a crear una mentalidad de rechazo total al otro, al que es distinto, en mayor grado que en otros países europeos y contribuiría negativamente en el devenir hispano.